Protege lo que más importa, tus empleados y el futuro de tu negocio. En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer. Contactanos al 221-616-6159. Conoce más en salgueroehijo.com.ar. Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
Este viernes a domingo aprovecha. Arroz gallo oro por un kilogramo, 1.599 pesos. Cacao Toddy por 800 gramos, 5.499 pesos. Papel higiénico Higienol hoja simple por 110 metros 4 unidades, 4.699 pesos. Fíjese el 15 de agosto y hasta otra stop. Los precios de referencias son finales, no acumulables con otras ofertas.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos,
hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem en 62 y 115.
Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Divididos vuelve a La Plata. Sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Arranca la mañana con nosotros.
Rocío López y Ale Vidar
traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10. Hacemos radio. Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece guionada. Radio Aficionados.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radio Aficionados y estamos empezando este día viernes con ustedes aquí desde el aire de la UNE, la FM de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo han llegado a este viernes? Está fresco, muy fresco. Si no salieron de sus casas, busquen algún abrigo porque, bueno, la temperatura en este momento es de 2 grados 8 décimas Nada más, así te recibo, Alejandro Vidar, ¿cómo andás?
Hola, Rocío López, hola a todas y a todos. ¿2,8 me dijiste?
2,8.
Es casi como la inflación.
Con niebla, es... sí, un poquito más, un poquito
estaba
más.
Estaba viendo eso.
Hay que jugarle, decís vos, al número.
Qué sé yo, la inflación dio 2,6 ayer. ¿Eh?
2,6.
Como una desaceleración, dicen, en el gobierno después de 11 meses. Así que la temperatura está en consonancia con eso.
Exactamente.
Bueno.
Hoy es 15 de mayo, mitad de mes. Aunque este mes tiene 31, si no me equivoco.
Entonces es casi la mitad.
Es casi la mitad. A la tarde vamos a llegar a la mitad.
¿Sabes para qué falta un mes exacto? En realidad no,
o sea,
mañana.
Estamos con los números, a ver.
Por eso. Mañana cuando vos te levantes,
sí,
va a ser 16 de mayo.
Sí.
Va a faltar un mes exacto para que debute Argentina en el Mundial.
Ya lo sabía.
¿Lo sabías?
Ya sabía que me ibas a vincular con el Mundial.
Que ibas
a ir por ese lado.
En algún momento vamos a entrar en ese clima.
Un mes falta, nada más.
Para el debut de Argentina. El Mundial va a empezar un poquito antes.
Claro.
Pero vos mañana te vas a levantar y vas a decir, falta
un mes.
En un
mes.
Está jugando Messi ahí en Kansas, Rama, ¿no?
Y
el debut en Kansas.
¿En qué horario van a ser los partidos?
¿En qué horario los partidos?
¿En qué franja
horaria? Primero ahí, la franja horaria es más o menos... Estamos casi igualados.
Ah, okay.
Estamos casi igualados, sí.
Bueno, puede ser a la tarde, a la noche.
Sí, exactamente. No tenemos diferencia horaria.
Perfecto,
pero mañana un mes para que debute Argentina. El Mundial va a empezar un poquito antes, ¿eh?
Bien.
Después
bien,
hablaremos bien de todo eso.
Bueno, porque... lo bueno es que llegamos al viernes.
Exactamente.
Está terminando la semana.
Eso te iba a
la
decir.
Verdad, una semana con mucho frío para hacer otoño.
Sí.
Con mucha información también, muy intensa. Tuvimos, bueno, la movilización para quienes participaron el martes.
Eso pasó en la semana.
De la marcha,
claro,
federal,
claro,
universitaria. Bueno, también te queda como un resto de cansancio,
sí, sí,
y demás.
Sí,
¿no?
Sí, te queda como una cosa, ¿no?
Pero bueno, hoy es el último día hábil, así que a pasarlo de la mejor manera posible.
Exactamente. Y la política ha dejado muchísimo esta semana también, ¿eh? Porque realmente seguimos hablando del tema Adorni, naturalmente. Seguimos hablando. Ayer confirmaron una nueva un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional de 1.000 millones de dólares, ¿no?
Okay.
A esta altura de la vida, ¿eso se celebra o eso ya
no
los argentinos?
No sé, ya hay pocas cosas para celebrar.
Bueno, pero perfecto.
Hay muy pocas
pero
cosas.
El argentino de a pie, quienes nos están escuchando, cuando les dicen va a haber un nuevo desembolso, ¿se celebra o todos sabemos que eso es un compromiso más a pagar?
Y es a pagar intereses,
y es a pagar
de la
intereses.
Deuda, no va a repercutir en la vida cotidiana.
Bueno, por eso te digo, y todos sabemos que eso va a hacer que nos ajustemos un poco más.
Tal
porque
cual.
Para cumplir con esa meta, digo yo, no se celebra eso.
Y no, lo celebrará Toto Caputo, quizás.
Perfecto.
¿No?
El equipo económico.
Sí, claro, que ayer celebró de alguna manera con el índice de inflación que dio 2,6% porque cortó la racha de aumentos en los últimos 10 meses, ¿no? La interanual dio 32,4%, pero fíjate vos que el acumulado de este año ya superó lo que se habían propuesto en el presupuesto 2026, que era 10,1%, y el acumulado da 12,3%. Así que, bueno, no les está yendo tan bien ni siquiera con su principal bandera, que es la baja de la inflación.
Exactamente.
Porque estuvo impulsado, ¿vale? Transporte, 4,4%, educación, 4,2%, en comunicaciones, 4,1%, también hubo aumentos allí en comunicación, y también en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 3,5%.
Los combustibles, te lo venimos contando, han subido permanentemente, se mueve poquito, un 1%, ahora los congelaron por 45 días, pero el combustible también.
Sí, y Milei anoche lo celebró, ¿viste la entrevista o algunos tramos de la entrevista?
Ahora sé que algún fragmento
en
vamos
Neura,
a pasar, en Neura, sí. Sé que algún fragmento vamos a pasar, vergüenza.
Y
sinceramente,
porque vuelve con, bueno, un tono agresivo, medio fuera de lugar.
Por momentos, soez.
Sí.
Soez, pueril,
sí, sí, sí.
Por momentos, agresivo, como decís vos.
Estoy y con siendo, mentiras, con falacias
además,
también, ¿no? Cosas
benévole.
Que nadie entiende porque ni él mismo entiende lo que está diciendo, sí,
claramente,
¿no? Por ejemplo, cuando dice que el 95% de los periodistas son basura, ¿no? Otra vez, la culpa es de los periodistas,
sí,
de la situación económica.
Bueno, nos insultó de arriba abajo. Nos trató de lo peor, ¿no?
Sí.
Dijo, son los hijos de puta.
¿Sabes por qué? Puso un ejemplo.
Sí.
Porque cuando hay aumento de colectivo, los cronistas van a preguntarle a la gente en la parada,
claro,
de micros,
claro,
cómo se siente. Entonces dice que obvio se van a sentir mal, pero la culpa no es del periodista que pregunta, sino del aumento.
Aumentan los colectivos. ¿A dónde vamos a ir a preguntar? ¿A los embarcaderos de yates? No, vamos a Constitución.
Entonces
vamos
la culpa es nuestra. 50, la culpa es nuestra por preguntar cosas básicas. Bueno, en fin.
Yo, mira, te digo, ayer veía un montón de colegas que, porque después lo vamos a escuchar, los exabruptos, cómo gritaban y además hay gente que dice, bueno, no está bien psicológicamente. Yo no soy especialista, yo no estudié para eso. Yo no voy a hacer un diagnóstico como se hizo en otro tiempo.
No, claro, no lo hacemos no lo hacemos. Especialistas.
No es lo mío, que lo haga otro. Lo que sí yo puedo analizar políticamente un discurso que, como vos decías, tiene muchas mentiras, que por momentos da como resignación, porque por momentos, viste que en un momento él dijo, bueno, yo no sé, esto, la continuidad no está garantizada, yo posiblemente termine en el 2031,
y
bueno,
se
2027.
Va a su casa y se dedica a lo privado.
Claro, exactamente, pero en algún momento el discurso admite que la situación no es buena.
Lo admite completamente, que hay una crisis económica, que no hay producción. Sí, sí, sí,
ya
lo
no
dice.
Ya no somos nosotros los que lo vemos.
No, y además sigue echándole la culpa a la oposición. Dijo que después de las elecciones del año pasado hubo un intento de golpe de Estado.
Bueno.
¿Querés que escuchemos uno de los
¿Arrancamos
fragmentos?
¿Arrancamos con el presidente?
Sí, de la entrevista a Javier Milei.
Si no hay más remedio,
entrevista,
¿no? Bueno,
él.
Dale, vamos.
Exacto. Y entonces, en ese contexto... Nosotros ya en mayo del año pasado habíamos llegado a 1.5 de inflación.
Sí.
Y la realidad es que todo pintaba para que se pudiera quebrar el 1. De hecho, hubo meses con deflación en mayoristas.
Sí. Uh-huh.
Entonces, ahí hay un tema que no es menor, porque después de que Manuel gana las elecciones en CABA, comienza un ataque especulativo sobre la moneda, pero básicamente por intenciones de la política de romper el programa económico. El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. No solo eso, sino que digamos, los medios jugaron en contra del programa económico y también digamos, se cargaron la calle con malas intenciones. O sea, hubo claramente un intento de golpe de Estado, o sea, hay que decirlo así abiertamente, que la gente sepa, y en eso fueron cómplices los medios, los políticos, los empresarios, que digamos que no les gusta este modelo, muchos opinadores que son en realidad mercenarios, que les pagan para hacer esto, y lo que nosotros empezamos a ver es que la demanda de dinero se estaba cayendo. Y eso yo me acuerdo que lo expliqué una vez en la Bolsa de Comercio en Rosario, que todos estaban esperando que diera una charla de no sé qué cosa, y yo fui a hablar de... que además usé un iPad para hacer los gráficos, para explicar lo que estaba pasando con la demanda de dinero que se estaba cayendo. Yo digo, lo voy a hacer acá. Digo, la relación...
Bueno, hasta ahí.
Ahí sacó el iPad. Tranquilo ese segmento que elegimos.
Sí, porque es la parte en la que habla de un golpe de Estado, de la oposición, de los medios también, por parte de los medios, ese supuesto golpe de Estado al que responsabiliza por la situación económica, ¿no?
Vos es que ahí hablaba de la moneda. Hoy es tapa de La Nación, mira, lo amplío un poco acá en el estudio para que lo veas vos también. Casi se duplicó la compra de dólares para ahorro. Entre marzo y abril, los argentinos compraron 800 millones, pasaron a 1.500, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que sigue siendo inseguro el argentino. El argentino ve que el plan económico no está bien, el argentino se refugia en dólares.
El que puede hacerlo, obviamente,
el que
¿no?
puede hacerlo, claro. Claro. Claro, está bien la aclaración, sí, naturalmente.
No es que todo el mundo salió
a comprar dólares. Claro, el que puede, obviamente, compra dólares, que es lo que hizo históricamente. Lamentablemente, por eso este país está preso de esa moneda.
Tal cual. Bueno, Ale, y volviendo al caso Adorni, que sigue sin presentar su declaración jurada, viste que ayer estuvo en Mendoza inaugurando un parque energético que tiene que ver con el RIGI, una empresa que se suma al régimen de inversiones de grandes inversiones.
Estas facilidades que se le da a los grupos para que inviertan,
eso,
¿no? Que se les exime
está.
De impuestos. Pues, viste que hablamos del RIGI muchas veces, por ahí presumimos que todo el mundo sabe.
Que todo el mundo sabe de qué es.
Es un proyecto para que las inversores vengan, se los exime de pagar impuestos durante un tiempo.
Durante bastante tiempo.
Durante bastante tiempo. Sí. Se les da facilidades y ahí está hecho el sistema.
Sí, se esperaba, o ellos por lo menos pensaban que más empresas iban a adoptar este RIGI y invertir en la Argentina, pero
que no, ¿no?
Son contadas sí, con sí. los dedos de las manos, ¿no? Bueno, y estaba bastante irascible, ¿no? ¿Lo viste en el momento en que lo anuncian y dice que no va a empezar porque no tiene su discurso? Uh-huh. Evidentemente tiene que seguir la letra de todo lo que alguien le escribe. Totalmente. ¿No? Porque no está en condiciones de improvisar absolutamente
nada.
Siguen apareciendo viajecitos, ¿no? Del jefe de gabinete. Se había ido a Gualeguaychú, a un hotel de lujo.
Sí, con todo, un all inclusive.
Un all inclusive.
Fue un fin de semana eso.
Un par de viajes relámpagos.
Un par de viajes hizo,
dos viajecitos, dos escapadas que costaron 2.350.000 pesos.
¿Qué tal?
Cash. Efectivo.
No, sí, cash pagó todo el tiempo.
Esto lo confirmó el fiscal de la investigación, Gerardo Policita. Entonces se suman los viajes a Bariloche, a Aruba, Punta del Este. ¿Qué más se me está pasando?
Y está el viaje a Punta del Este privado, pero bueno, se supone que se fue con el abuelo, del amigo. Yao Yao, dijiste.
Yao lo dije, Bariloche.
Esos son los viajes, nada más.
Aruba. Y yo me acuerdo del momento en que en una entrevista dijo que la única escapada que había hecho en 2 años era a Punta del Este cuando salió la cuestión del avión.
Porque se estaba deslomando trabajando.
Claro.
Sí. No, es escandaloso. Ayer habló mucho
es una mentira
absoluta. Ayer hablé mucho del contratista. ¿La viste la nota con Nelson Castro?
Sí.
El contratista, lejos de defenderlo, me parece que le tira tierra cada vez más arriba.
No, y además dice que es amigo, que
dice que es casi una relación de amistad, una cosa de locos, pero le tira tierra encima.
Mal. Sí. Dijo que el total del trabajo costó $245.000, que se pagó en efectivo. Dio algunos detalles de la obra que se hizo. Una parrilla con control remoto.
La parrilla con control remoto, sí. Sí.
Ahora bueno. Tenemos cascada, parrilla con control remoto. Sí, sí. ¿Querés que escuchemos una partecita? Este es Matías Tabar,
el
contratista en diálogo con Nelson Castro.
Ahí va.
O sea, hoy en la construcción, un camión de bolsa de cemento está hablando de son millones y millones de pesos, como parece bien. La parrilla, sí, es una parrilla muy linda. También se desvirtúa un poco lo que es el costo, por eso estamos trabajando sobre eso y entregándolo, porque, bueno, cuando se pone un ítem en parrilla, eso era un resumen que yo manejaba con él. Cuando se pone el ítem de parrilla, abarca lo que es la parrilla, pero no quiere decir que el frente de la parrilla salió $15.000. El trabajo salió $15.000. Dentro de ese trabajo está el frente de la parrilla. Porque eso es un resumen que yo tenía por ítem. El frente de la parrilla es una empresa que se dedica a hacer parrillas en Martínez y tiene hasta parrillas a control remoto, me parece de una idea. Muy lindo, todo el mundo lo quisiera tener en su casa y este modelo era prácticamente lo básico, ¿no? De lo que había era lo básico.
Bueno, no hizo el modelo que venía con control remoto, sino otro básico circular en algunas imágenes de lo que fue la nueva parrilla en la casa del country en Indio Cuá.
Exactamente, es una cosa, es un delirio verdaderamente todo esto. El contratista un poco que está blanqueando también, que se trabaja mucho en negro en este tipo de cosas, ¿no? No sé si el tipo también nos está tirando tierra encima, él también, de la forma en la que trabaja, ¿no?
Y no creo que le haya facturado por
él
el trabajo.
Él no factura, él acepta $500.000 así o $240.000 de la nada. ¿Cuántos trabajos hace en barrios privados así?
Bueno.
A ver, no me estoy escandalizando, sé que esto es así en la
Argentina. No, pero él lo cuenta como algo naturalizado, normal, y es cierto lo que vos decís.
Sí.
Debería caerle arca a decir, bueno, preséntenme la factura de...
Claro.
De todos estos trabajos que hizo.
Y aún así, si sos un poquito pillo, un poquito vivo, sabés que es un funcionario del gobierno con el que estás trabajando, doblemente cuidado.
Sí, bueno, pero evidentemente hay un manto ahí en el fondo como de impunidad, de que no va a pasar nada, y bueno,
¿vos decís que pasa así la cosa?
Y sí.
Qué ingenuo que sos.
Qué ingenuo que sos.
He llegado a esta altura de la vida
está
con
muy optimista, está muy optimista.
Sí, sí. Creo que todo el mundo es bondadoso y habla bien.
Tal cual. Ale, hay otros temas, pero que no quería dejar de mencionar. Ayer en los tribunales de aquí de la ciudad de La Plata se condenó a 13 represores por crímenes de lesa humanidad ocurridos en 3 centros clandestinos de nuestra ciudad.
Sí.
1 y 60... también el regimiento de infantería 7, ¿no? En el que estuvo a cargo Roque Presti,
Contame.
Roque Presti es el padre del actual ministro de Defensa, Carlos Presti.
Ahí va.
¿Sí? Está fallecido, pero fue un represor de la dictadura, como decíamos, a cargo del Regimiento 7 de Infantería. Esto fue durante los primeros meses de la dictadura. Condenaron a todos los acusados que llegaron al final del juicio. 11 recibieron prisión perpetua, uno 25 años y otro 18 años. Y entre ellos está Jaime Smart, que era ministro de gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires.
Qué bueno que estos juicios no se hayan detenido, ¿no? Que haya seguido avanzando todo esto.
Por ahí en un ritmo más lento, porque han desarmado equipos jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero en provincia está muy activo, está muy activa la representación en la querella, así que esto es muy importante.
Bueno, déjame decir también, en el medio de otros temas, nosotros ayer habíamos hecho una nota temprano con la Agremiación Médica Platense por el conflicto con el IOMA. Se solucionó, por suerte, casi que tuvimos la primicia de que iba a entrar ese dinero, entró parte del dinero que se debía. Las chicas después hablaron con el titular del IOMA.
Hablaron con Homero Giles. En una extensa entrevista la escuché.
Así que tuvimos las dos campanas del tema y se solucionó, por suerte. Así que los médicos volvieron a trabajar. Ahora falta que se cancele la otra parte de la deuda. Así que bueno, esa es una buena que tuvo un lindo desarrollo durante la mañana acá de la UNE.
Tal cual, y donde hubo muchos detalles. Está bueno contar algunos datos también, porque desde la Agremiación Médica Platense se preguntaban y dejaron una preocupación latente ahí. Entonces, ¿qué pasaba con los aportes de cada uno de los trabajadores? Viste que en el recibo de sueldo de los estatales de la provincia hay un descuento. ¿Qué pasa? Ese descuento que va para la obra social no es que ingresa directamente a la tesorería de IOMA, sino que hay una tesorería general, porque el empleador es el Estado de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Es el que distribuye después.
Claro. Estamos en una situación financiera muy compleja.
Lo dijo
la Nación,
el titular de IOMA.
¿Le debe cuánto? ¿22 billones hasta ahora a la provincia de Buenos Aires?
Claro, sí, son 22 mil palos, 22 billones, claro.
Bueno, entonces es lógico que también ocurran estas cosas de retraso. Era una semana de retraso, tampoco era tanto tiempo, de acuerdo a lo que contaba Homero Giles ayer, pero bueno, estaba bueno la continuidad informativa que tuvimos ayer durante la mañana.
Así que bueno, tema solucionado.
Exacto. Bueno, ¿hubo deportes?
Sí, en realidad está todo teñido por la polémica de lo que se viene, porque está sospechado el partido de Rosario Central con River, o al menos están jugando sus cartas los que lo van a jugar al partido. Todos creen que Di María y Central son el caballo del comisario. River ya abrió el paraguas. Un expresidente de River, D'Onofrio, dijo guardia alta para el partido. Así que lamentablemente vamos a asistir a un fin de semana muy lindo en cuanto al fútbol, pero con los ojos puestos en los arbitrajes.
Muy picado.
Y sí, lamentablemente viene por ese lado. Y por otro lado, Rama, me meto en tu terreno. No confirmaron todavía al Pata Pereira, pero se sigue avanzando o en la búsqueda de un nuevo técnico para Gimnasia o en la confirmación del que tienen, que es interino, naturalmente.
Okay.
Así que son los títulos del deporte que te doy.
Son los temas que hay que seguir durante el fin de semana, entonces. Son las 8:22, estamos con una temperatura de 2 grados 8 décimas. Bastante niebla había hoy temprano.
Es verdad, no lo comenté porque yo creo que a esta altura ya se disipó. Pero cuando
me parece
venía,
que se disipó, sí.
Sí, en el distribuidor, sobre todo, y entrando a la ciudad había mucha niebla.
Los autos estaban cubiertos con esa humedad que te baja la visibilidad.
Sobre todo los que durmieron afuera.
Sí, exactamente.
Claro.
100% la humedad, máxima para hoy de 17 grados con el cielo parcialmente nublado. Y lamento decirte, Alejandro,
decime,
¿vos tenés planes,
Rocío,
para el sábado?
Sí.
Bueno,
la familia a casa.
Que sea adentro, porque va a estar nublado durante la mañana y por la tarde habrá lluvias aisladas en la ciudad de La Plata.
Por la noche vienen.
Sí. 8 de mínima y 16 de máxima.
Y no tengo la parrilla con el control remoto.
¿Y ahora qué vas a hacer?
Y una cocina, unos guisos.
¿No tenés
guisos?
Un techo descapotable así que te cubra.
No tengo,
el patio.
Pero puedo hacer unos guisos.
Bueno.
Te paso un guiso. Pues
puedes llamar a Tobar.
Lo puedo.
Para que te haga para que una obra.
Rápido, una parrillita rápido.
Bien. Rapidito. Bien. Bueno, así está la cosa. Pongamos un poquito de música.
Una canción que no puede no gustarte, Rocío. Y a ustedes del otro lado, arrancamos con Andrelo. Una bellísima canción. Ya lo que sé.
Uy, sí, ahora sí, Vamos, gente.
Vamos.
Quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero.
Esta vez lo vi venir, como siempre la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Es mejor quedarse quieto, pronto saldrá el sol y algún daño repondremos, perfecto como soy. Me quedo aquí. La tinta no secó, en
palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí.
Canción de Gustavo Cerati, me quedo aquí, cerrando este bloquecito de rock argentino en la apertura. Bueno, Ro, me decías que hoy hay un par de efemérides que no podemos dejar de lado, pero
sí,
para, primero
que...
déjame saludarte.
Bueno.
Me corresponde a mí.
Hola, sí, ¿qué tal?
Y felicitarte, y es tu día hoy.
Hoy es mi día, ¿de qué?
Especificalo, exactamente.
Hoy es el día del docente universitario.
Vamos, todavía.
De los docentes universitarios, así que un abrazo grande a todos los y las colegas.
Totalmente.
En este momento que lo estamos dando todo.
Exacto.
A pesar de las condiciones,
sí, sí.
Materiales en las que estamos trabajando.
Ahí está, así que
¿no?
Yo también hago extensivo en vos, en tu figura, a todos y a todas los de la Universidad Nacional de La Plata.
Exactamente.
Que son los que uno tiene más cerca.
Sí, los más cercanos y nuestros profes.
Muy bien.
También es el día del trabajador sanitarista, así que a todos los que trabajan en la sanidad, un abrazo grande.
Bien, también.
Bueno,
sí, está bueno el gesto de Meli Biurret, trabajadores, a los que se aplaudía durante la pandemia,
¿te
acordás?
Es verdad.
Se salía al balcón y se los aplaudía. Qué lejos quedó todo eso.
Qué lejos quedó.
Claro,
bueno,
sí.
Y gracias por su trabajo diario también.
Totalmente.
Que tampoco están en las mejores condiciones, ¿no?
También.
Vamos con la entrevista que teníamos.
Dale.
Tada, estamos en comunicación con Cecilia Wilhelm, es economista, y vamos a hablar un poco de la situación en Argentina, luego de conocerse el índice de inflación ayer del 2,6%. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Alejandro y Rocío por aquí.
Hola, Alejandro, Rocío, ¿cómo están?
Buen día.
Gracias por contactarnos.
Bueno.
Por favor. ¿Cuál es tu análisis y bueno, qué variables hay que observar luego de conocerse el índice de inflación en el día de ayer?
Bueno, como todos vimos, es un índice que dio una variación intermensual un poquito más baja de lo que venía dando después de 10 meses de inflación al alza. Entonces me parece que es importante como tratar de contextualizar por lo menos qué significa este dato, porque es un detenimiento, se detuvo el alza momentáneamente, ¿no? Pero ninguno de los factores que estuvieron puestos, es la combinación de factores que estuvieron dados, se modificaron realmente en el último mes. De hecho, muy probablemente este dato se deba solamente a un factor más circunstancial, que es que ciertos productos estacionales dieron más bajo que la inflación núcleo. Entonces, por una cuestión más circunstancial, digamos,
claro,
este dato dio un poco más bajo que lo que venía dando. Uh-huh. En comparación al alza, si hacemos un recuento histórico, hace 11 meses la inflación era, casi un año, la inflación era de 1.5, y fue el pico mínimo, ¿no? El punto mínimo que llegó a tener durante este modelo,
claro,
durante este gobierno.
Sí.
Entonces, y actualmente está en, llegó a estar casi en 3 puntos, entonces eso más que se duplicó, y ahora, bueno, se detuvo momentáneamente. Me parece importante pensar que si ese dato, aún así, no sabemos si efectivamente fue el alza real o no de los precios, porque la metodología sigue estando desactualizada.
Sí, eso te iba a preguntar. Índice... Hay ciertos ponderadores que no se tienen en cuenta, ¿no? Digamos, ¿este número refleja realmente la suba del costo de vida para las familias argentinas o qué cosas no se están teniendo en cuenta?
No lo refleja, y lo que tampoco sabemos es efectivamente cuánto fue la suba de precios en el último mes. Uh-huh. Y no lo estamos sabiendo en los últimos años. La metodología sigue estando desactualizada, por más de que ya está disponible la herramienta. Entonces es una decisión netamente política el de no ponerla a funcionar cuando es una herramienta clave para todos, ¿no? Como muy sociedad. Ahí hay un factor clave. Si se mira solamente algunos ponderadores, como si fueran, como es el caso de servicios y solamente alquileres, tendrían que ponderarse más. Y cuando se analiza justamente cuáles son los factores de la suba de inflación en los últimos meses, está fundamentalmente en servicios. O sea que si se actualizara la metodología, el dato va a ser necesariamente mayor.
Cecilia, te seguí atentamente, entonces, dijiste dos o tres veces, se desaceleró momentáneamente y lo remarcaste, evidentemente hay un dato muy importante, porque el gobierno sigue diciendo que aún así es malo el número, y Milei dice va a ser bueno cuando la pongamos en cero, ¿no? ¿La utopía de la inflación cero es una utopía o en algún momento puede ser realizable?
Ellos tienen en mente una idea monetarista de la inflación, sí, en donde solamente por ajustar variables fiscales o monetarias, la inflación tiene que deprimir a la economía, tiene que ajustarse el funcionamiento de la economía y la suba de precios porque se reduce la cantidad de dinero que existe, que se usa para el consumo diario fundamentalmente. Ajá. Cuando eso se analiza, esto es cierto, ellos siguen ajustando las cuentas fiscales, las cuentas monetarias, no te quiero mentir, pero están alrededor de un 10% el ajuste del último año en las cuentas fiscales. Uh-huh. Y fundamentalmente se centra en sueldos públicos,
claro,
jubilaciones,
sí, sí,
transferencias a provincias y servicios como salud y educación. Entonces es un tipo de ajuste fiscal, de ajuste monetario también muy dirigido a herramientas, a variables fundamentales que solamente tienden a dar bienestar, porque acá no reflejan realmente un peso en las cuentas fiscales,
claro.
La reducción del sueldo público, es realmente nimio. Entonces, hay un gran sesgo moral, o como explicarlo en su análisis, tiene poca realidad estadística o poca realidad económica, científica, el planteo que ellos están teniendo, sino que responde más a creencias y a dogmas del monetarismo.
Claro.
Y en contrapartida, te comenté recién sobre el ajuste fiscal, pero cuando se analizan los ingresos fiscales, ahí se ve claramente que el principal la principal variable que hizo que los ingresos bajaran es el IVA. Entonces, ahí es donde tenemos casi un consumo de más de un 15% interanual que cayó la recaudación del IVA, porque sí, cayó el consumo. Entonces, el gran elefante en la sala en todo esto es que la inflación puede estar cayendo un mes en comparación al último año, pero los salarios no están aumentando. Entonces,
clarísimo,
cuando se analiza el salario real,
clarísimo,
es el punto clave.
Claro.
Ellos, el gobierno nacional, dicen que la macroeconomía está bajo control con esto del déficit cero, con la baja, si se quiere, de la inflación. Bueno, venía subiendo en los últimos 10 meses, pero son las variables que ellos ponderan, ¿no? Pero en contrapartida, toda la situación social y la situación industrial y productiva que está completamente estancada, ¿no?
Sí, sí, sí. Forma parte de ese set de creencias que tiene el monetarismo, en donde solamente por ajustar ciertas cuentas, se tiene que empezar a funcionar toda la economía, o por lo menos ese es el relato que se sostiene. Uh-huh. Así que sí, mientras no haya una política industrial y no se priorice realmente el consumo interno o la demanda, en términos generales, esto va a seguir ocurriendo.
Cecilia, ayer se anunció que casi seguro que el Fondo Monetario va a desembolsar 1.000 millones de dólares más, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Porque realmente puede traer oxígeno, puede servir, pero esto no hace más que hacer crecer la tremenda bola de deuda que tiene la Argentina. ¿Qué lectura haces vos?
Creo que 1.000 millones... O sea, sí, es cierto lo que vos decís, esa lectura es alimenta a la deuda. Nosotros no estamos en condiciones de pagar nada de las deudas, ni siquiera podemos cubrir los intereses que tenemos este año, que claro, son más de 8.000 millones, porque tenemos reservas negativas. Entonces, ese es el punto, ¿no? Uh-huh. Después de todo este supuesto éxito que se está sosteniendo con este modelo, se siguen en reservas negativas de más de 10.000 millones. Menos 10.000 millones sería, ¿no? Entonces, creo que, bueno, eso es un modelo que solamente tiende a subordinar al país, a hacer perder cualquier capacidad de pago que podamos tener, y fundamentalmente a nivel geopolítico. Yo lo leo, a la deuda siempre la leo a nivel geopolítico, en términos de que hay algunos países en el mundo, Argentina fundamentalmente, Ucrania en segundo lugar, y otros poquitos que tienen este nivel de deuda, y lo que hacen es sostener el poder que tiene la moneda de referencia internacional, el dólar.
Bien.
Ucrania, perdón, me quedé. Ucrania es uno de los países que... Ucrania en guerra, ¿no? ¿Ucrania, ajá, es la que está en una situación así de deuda?
Sí, exactamente. Solamente es comparable con ellos. Entonces... bueno, digo, responde a un interés geopolítico muy dirigido. La Argentina es clave en eso, en lo que haga con su deuda, en lo que se proponga hacer y en lo que efectivamente logre hacer con otros países, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, bueno, pensando así como a futuro, hay que avanzar por ahí, por una decisión política de peso que nos posicione en otro lugar.
Estoy tentada, yo sé que es muy difícil preguntar sobre pronósticos, ¿no? Digo,
pregunte.
Si este modelo económico se sostiene como parece ser, porque están muy firmes en eso, ¿no? Anoche le escuchaba al presidente y decía que no se mueve de ahí. ¿Qué queda para los próximos meses para Argentina, no?
Bueno, eso no te lo puedo contestar, no, claro. La verdad es que no me voy a arriesgar a
pero lo pregunte.
No lo sé. La verdad que no lo sabemos. Hay demasiada incertidumbre como para saber, uh-huh, qué es lo que puede pasar. Y es un poco lo que leemos todos, ¿no? En términos políticos no sabemos cuánto más aire tiene esta gestión.
Bueno, ahí lo dijiste, ¿no? Ustedes son economistas, pero el tema político un poco también le pone el marco
es
a todo. No se pueden abstraer de eso los economistas.
No, para nada.
Claro.
Para nada.
Claro.
Bueno, Cecilia, muy clara. Te agradecemos muchísimo por charlar un ratito con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Que tengan un buen día.
Cecilia Wilhelm es economista y, bueno, nos describía y analizaba el panorama económico de este tiempo, ¿no? De esta Argentina. Son las 8:42.
¿Te quedaste? ¿Cómo te quedaste?
Sí, me quedé. Yo quería que me diga, va a pasar tal cosa.
Pero viste lo que es un economista serio, ¿no? Dijo,
no, está perfecto.
Está ligado a la coyuntura.
Es que igual no se puede hacer pronósticos, menos con las características de este gobierno nacional.
Absolutamente.
Pero bueno, es un modelo que está generando las variables y sobre todo el impacto en la vida cotidiana que embarcaba ella, ¿no?
Ahí está.
Pérdida de empleo, baja de consumo. Esto es un... Es sostenido y lo vemos a diario, ¿no? Los comercios que están vacíos, los comercios que cierran,
que liquidan todo. Triste panorama. Bueno, 221-508-2447.
Manden mensajes.
Dale, abrimos WhatsApp.
Abrimos
audio
WhatsApp.
¿Audio o texto? ¿No?
A ver,
¿hay mensajes?
Leámoslos.
Al 221.
En este momento. Feliz día, Roquerida, dice Javi Taxi.
Vamos,
gracias.
Javi. Muy bien.
Y hay otro mensajito por aquí.
¿Qué dice?
Que dice, buenos días.
Sí.
Qué lindo saber que ya estamos mucho más cerca de ser Irlanda. ¿Esto lo debe haber dicho el presidente ayer?
No, lo dijo hace un tiempo, pero bueno, sí, es cierto.
Es verdad. Y dice, feliz día para Rocío y todos los colegas también. Gracias por su profesión, entrega y compromiso. Bueno, muchísimas gracias. No sé quién manda este mensajito, no tiene firma, pero muchas gracias por estar
ahí. Si quieren darnos el nombre
Fabricio,
también.
Fabricio.
Bien, Fabricio, por estar. 221-508-2447.
Música.
Sí, pero voy a explicar. Bloque de chicas.
Bueno.
Bloque de chicas.
Me gusta.
Vamos a arrancar con una que me recomendó hace un tiempo mi hija menor, que yo no la conocía, se llama Mitski. Es una canción hermosa. Se llama Yo y mi esposo.
¿Vos la conocés, Meli?
Zarpada, Mitski. Sí, tiene rasgos orientales. Ha venido acá a la Argentina a un Lollapalooza. Es encantadora, Mitski. Y después, la querida Lily Allen, que viene para el Primavera Sound, es el segundo tema.
Genial.
Así que Mitski y Lily Allen. Bloque de chicas.
Thank you.
En esta hermosa mañana de viernes festiva.
Porque la realidad a veces parece guionada.
Radio Ficcionados.
8:50, esto es Radio Aficionados hasta las 10 de la mañana en este día viernes desde el aire de la UNE.
Hoy te decía fuera de micrófono, creo que fuimos bastante benévolos en haber extraído solamente un parrafito de lo que fue el reportaje de ayer en Neura, en ese canal de streaming del presidente de la Nación.
No sé si benévolos o autocuidado.
Bueno, puede ser, pero...
Fue muy larga la entrevista, duró como 2 horas y media.
Duró como 2 horas y media, pero digo...
Tuvo muchos exabruptos.
Exactamente, sacamos una parte en la cual habla de política, sí. Pero hubo un montón de cosas más, porque eso es lo que pasa, cuando se empieza a quedar, empiezan a hablar de todos los temas. ¿Vos es que habló de el auto Tesla? Le preguntaron, porque estuvo el escándalo del diputado.
De lo único que no habló es del caso Adorni, porque además estaba prepactado de que no iba a tocar ciertos temas.
Bueno, ¿sí? Claramente, porque fue a un lugar donde sabe que iba a tener fuego amigo.
Obviamente.
Bueno, estamos de acuerdo. Sí. Mirá el textual este.
A ver.
Yo probé un Tesla, yo me subí, espectacular. Iba con alguien de la fábrica y me decía, acelérelo, y yo no quería acelerarlo. Y mi hermana dijo, ¿yo lo puedo manejar? Pero sí, obvio, bueno. Y mi hermana sí lo aceleró. El presidente Javier Milei, en el día de ayer, jugando a ser un nene con caprichos, ¿no? Porque en un momento dijo que confesó que le hubiese gustado tener esa camioneta Cybertruck Tesla,
seguramente,
¿no? Seguramente.
Claro,
bueno,
fue
larga la entrevista, pasó por varios temas, nos insultó de arriba abajo a los periodistas.
Sí, 95%, el 95% somos todos malos.
Sí, utilizó metáforas.
Una basura.
Una cosa más. Utilizó metáforas sexuales, una vez más, sigue con el tema, tiene como una obsesión. Así que bueno, creo que tenemos cuidado, presidente de la Nación, acá en este programa, habiendo sacado simplemente esa parte.
Ale, mientras tanto también pasan otras cosas, como por ejemplo que se abrió la licitación para la privatización de AISA.
Ahí está.
Una empresa del Estado que ha sido recuperada, fue privatizada en los 90, como la mayoría de las empresas del Estado, y ahora nuevamente en licitación pública internacional, y parece que está dirigida a un operador estratégico, ¿no? Es el 90% de las acciones estatales, sí, que están en juego, y lo que buscan obtener son unos $500 millones. Ajá. ¿Para qué pueden ser estos 500 millones de dólares?
Para pagar deuda.
Vamos a rematar las empresas,
claro,
del Estado Nacional para pagar deuda.
Claro, sí, es así.
Así que bueno, otra de las cosas que queríamos mencionar y que están pasando en este momento.
Lo peor de todo es que lo vivimos en los 90 todo esto. Ya sabemos cuando se abrieron las privatizaciones, a dónde fue a parar todo eso, ¿no? Cómo se lo quedaron unos pocos, lamentablemente.
Exactamente.
Es así.
Exactamente. Bueno, y otra cosa que tiene que ver con la economía, los datos de la canasta básica fueron que dan que una familia compuesta por 2 personas adultas, 2 menores, necesitan 1.470.000 pesos para no ser pobre. 1.5 millones casi para no ser pobre.
Así es.
Y para no ser indigente, 665.000 pesos.
Bien.
Bueno, dicho esto, vamos a saludar a Verónica Bustos, que está en el móvil. Hola, Vero, buen día. ¿Cómo estás?
Hola, buen viernes. ¿Cómo andas?
Gracias,
buen viernes para todos y todas.
Igualmente.
Muy bien.
Igualmente.
Bueno, chicos, una mañana muy fría hoy para el estado que no le gusta a Roy, que no le gusta a nadie, porque, bueno, ahora se empezó a despejar un poquito, pero había hasta niebla más tempranito, y la verdad que muchísimo frío, y por eso nosotros vinimos a Tolosa, donde vive Pablo Pérez, que él es el titular de la ONG Solidaria, donde están juntando en esta oportunidad zapatos, pies calentitos. Esta,
sí,
es la tradicional colecta que se hace todos los años en la ciudad de La Plata. Yo estoy medio sin voz, perdonen.
Me atacó también.
Desde ya hace unos días.
El frío, hay que decir, sí, pero no pasa nada. Es el Colo Pérez el que siempre lleva adelante un montón de movidas solidarias a través de una ONG. Y están juntando zapatos, me decías.
Están juntando zapatos para los distintos chicos y chicas de los comedores de la ciudad de La Plata. Y si les parece, vamos a escuchar. Porque, como decimos siempre, por ahí podemos ayudar. Por ahí parece que no es que tenemos que ir a comprar un par de zapatos, un par de zapatillas. Por ahí, desde nosotros mismos, o nos quedó de alguien de la familia, y podemos colaborar, y mucho. Pero si le parece, vamos a escucharlo.
Dale, vamos a escucharlo.
Bueno, desde La Plata Solidaria seguimos con nuestra colecta de calzado, pies calentitos, durante todo el mes de mayo. No tenemos más que palabras de agradecimiento para todos los platenses y las platenses que se están sumando. Ese calzado que tengan en buen estado, que ya a nuestros hijos e hijas les queda chico, sirve para que otro pibe, otra piba en la periferia de la ciudad tenga un lindo calzado para hacer deporte, para ir a la escuela. Así que los invitamos a participar. Como dije, vamos a también a finalizarla en Plaza Moreno, en una fecha que ya vamos a publicar a través de nuestras redes, que son en Instagram, @laplatasolidariaok, o nos escriben a nuestro WhatsApp, el 221-566-9819, y ahí le vamos a decir dónde están los centros de recepción que hay en todos los barrios de la ciudad. Así que no hay excusa para decir, no, no tengo dónde llevarlo, no, no. Nos escriben y nosotros le decimos dónde tienen cerquita de su hogar un centro de recepción, de Citibel a Villa Elvira y de Romero a Basto hasta el centro de la ciudad, tenemos centros de recepción. Así que bueno, muy agradecidos y como siempre decimos, la colecta que se hace más de 20 años, ya lleva más de 20 años, es gracias a esta ciudad que, como también decimos, valga la redundancia, es la ciudad más linda y solidaria.
Bueno, no hay excusa, así lo decía el Colo Pérez. El Colo, donde nos dicen tenemos que buscar algún zapato, alguna zapatilla, la verdad que no hay excusa, como él decía, nos escriben a La Plata Solidaria y te dicen en qué lugar de tu casa más cerquita podés donar. Siempre le vamos a decir lo mismo. Genial. Ser solidarios no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos, y esta es una de esas oportunidades.
Bárbaro, Vero, buenísimo. Entonces hay que buscar en las redes sociales La Plata Solidaria.
La Plata Solidaria, exactamente.
Para ver de qué manera podemos acercar algunos calzados para esta colecta. Bueno, que te mejores, que descanses el fin de semana. Te mandamos un beso grande.
Muchas gracias, Ro. Fuerte abrazo, Sabri, hasta luego.
Besitos, Verónica Bustos. Beso. En el móvil, se viene el frío y sí, hay que ser solidario.
Totalmente.
En estos momentos. Seguramente tienen en sus casas algún calzado que no usen. Tampoco que esté completamente roto, ¿no? Que se pueda usar, que no usen, para la gente que lo necesita.
Vos sabés que ayer vino Cecilio Panela para hablarnos de la visita de Donald Trump a China. Sí. Cecilio hizo un pormenorizado análisis de todo lo que encerraba todo esto. Destacó mucho el tema de haber llevado a los empresarios más importantes de su país. Viste que Cecilio nos contaba, le dijo a Xi Jinping, no les traje a cualquiera. Traje a los CEOs de las 10 empresas más importantes porque quieren invertir.
De, por ejemplo, Apple.
Por ejemplo, sí, exactamente. Una de inteligencia artificial. Varias también.
Claro.
Y hubo algo que, no sé si lo alcanzaste a ver en redes, se los recomiendo si ven el fragmento después. Hubo un gesto, porque también las cosas se componen de gestos, ¿no? Hubo dos. Uno, la forma en la que se dan la mano los dos presidentes, tanto Trump como Xi Jinping, con un tono muy vehemente, fuerte, ninguno de los dos soltaba al otro. Xi Jinping diciendo, este presidente está cambiando América, también le devuelve la gentileza. Pero hubo uno que pasó bastante desapercibido y que los analistas de la comunicación y del poder y que saben la historia lo contaron. Al momento de brindar a Donald Trump, sí, le dan un vaso de champagne.
Sí.
Y Donald Trump bebe un traguito y a todo el mundo lo sorprendió. ¿Sabes qué historia se esconde detrás de todo esto?
¿Qué?
Donald Trump no bebe, no toma alcohol. ¿Por qué? Porque su hermano, Fred Trump, falleció en el año 81 cuando tenía 43 años como causa del alcoholismo y de la cirrosis. Con lo cual Donald Trump se ha declarado abstemio desde entonces.
Mira vos.
No toma alcohol. Pero claro, en una muestra de respeto y cordialidad absoluta hacia Xi Jinping, tomó un sorbito de champán y medio que lo descolocó. Si ven la imagen, él toma un traguito y queda como porque evidentemente, como las personas que no toman alcohol. Así que bueno, esto muestra el respeto que se tiene en las dos naciones en un momento en el cual todo el mundo está pendiente de esa reunión bilateral. Cositas que tiene la política también.
Bueno, también. Vamos a escuchar un poquito de música, Ale, ¿qué te parece?
¿Estás de acuerdo vos?
Sí, yo estoy de acuerdo.
Bueno, entonces toca...
Muy lindo el bloque de chicas recién.
¿Te gustó el bloque de chicas?
Me encantó.
Bueno, entonces vamos a bloque nacional, en este caso Piola. Progre cool. Eso lo digo yo, se me ocurre a mí. En primer lugar suena Gris Analgésico, es Fonso y Las Paritarias. Y después se vienen Los Pérez de La Plata, la banda del Flaco Sagasti.